Seguimos en este espacio de Primera Hora por Radio Nacional. Vamos a saludar ahora a María de los Ángeles González. Ella es médica veterinaria y en esta columna habitual que tenemos del INTA. María de los Ángeles, buen día. Marcela Baquer te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Todo bien, gracias a Dios.
Bien. María de los Ángeles, queremos hablar hoy sobre genética porcina. Y cuando estamos hablando de genética, ¿de qué estamos hablando? Para un poco orientarlos y contarle a los oyentes.
Bien. Nosotros ya hace varios años acá en INTA, en INTA Las Breñas, enfocamos principalmente nuestros trabajos a obtener un animal que se adapte a nuestra región.
Sí.
Y justamente cuando hablamos de esto es tratar de un poco manejar la genética, buscar los cruzamientos y de ellos que expresen en parte su vigor híbrido, o sea, lo que potencialmente cada padre da a su descendencia.
Sí.
Para que de esta manera esa descendencia pueda expresar tanto productiva como reproductivamente lo mejor de cada raza en general.
Bien. Y en cuanto, cuando hablamos de esta genética porcina, ¿quiere decir que dentro de la raza hay variedades?
Exactamente. Cada raza tiene sus características particulares, ¿sí? Que lo hacen justamente destacar de acuerdo a que si son líneas maternas o líneas paternas. Cuando hablamos de líneas maternas, buscamos caracteres prácticamente que el animal o esa madre pueda heredar a su descendencia, como ser el carácter que sean animales mansos, que a su vez tengan una alta prolificidad, o sea, un alto número de lechones, que tengan una buena capacidad de producir leche, tanto en cantidad como calidad, y que tengan su instinto de poder criar a toda esa descendencia que en cada parto ellas producen.
Bien.
Esto es una, son los que llamamos líneas maternas. Y dentro de esas líneas maternas hay razas, como ser razas Landras y Yorkshire, que son razas que el productor que tal vez está escuchando la va a saber diferenciar porque normalmente son de pelaje blanco y una rosada, pero tienen la habilidad y la virtud de ser muy buenas madres, ¿sí? ¿Cuál es la línea paterna? La línea paterna es lo que va, tal vez, no, lo que no aporta la línea materna, aporta la paterna. ¿Cómo ser un animal que tenga una buena ganancia de peso, un buen desarrollo muscular en menor tiempo que tal vez una línea materna? Entonces tratamos de producir un animal que, de acuerdo a lo que ese productor va a destinar su producción, ya sea para carne o reproductores, elige cuál raza le conviene, ¿sí?
Bien. Claro, viste, María de los Ángeles, que nosotros, bueno, de última uno ve un cerdito por allí, no, ni se imagina todo esto, ¿no? Que hay razas que son distintos, claro, por ahí uno ve, los ve de distinto color, pero ni se imagina que hay todo esto en el medio, ¿no?
Exactamente, no imagina tal vez que porque, o cuando lo ven en el campo, uno tiene más músculo y el otro tiene menos músculo. Bueno, son parte de lo que genéticamente ese animal porta en su cuerpo, sería.
Sí.
Y de acuerdo a eso, son las razas que hoy por hoy tenemos. Nosotros acá en el INTA trabajamos mucho con lo que hacemos referencia a lo que es las líneas maternas prácticamente.
Y entonces, por ejemplo, en toda la zona, vamos a tomar la provincia del Chaco, hay productores que se dedican a la cría porcina y el productor puede elegir qué raza trabajar o esto es indistinto.
Sí, hoy el productor, justamente la exigencia que hoy tiene el mercado y el consumidor obligó en parte a que el productor comience a tener un mejor manejo en la elección de la raza y la alimentación. Porque a veces el productor enfoca la raza, pero no enfoca la alimentación. Y todo va de la mano. Si tenemos una buena raza, que esa raza te va a demandar una nutrición acorde a su genética, el productor a veces descuida esta parte de la nutrición o de la alimentación, entonces el animal no expresa su potencial, su performance productiva, llamamos nosotros. Por eso yo, el productor, teniendo en cuenta y teniendo la base de lo que es con qué materia prima puede disponer para alimentar a ese animal, elige qué raza. Y sobre todo, la demanda del mercado. Hoy el mercado te exige que sea un animal prácticamente con un alto porcentaje de magro, o sea, que no tenga casi grasa, sí, y que tenga un buen desarrollo muscular que posteriormente a la faena se transforma en carne.
Claro.
Y que esa carne que se produce o que produce ese animal lo haga en el menor tiempo posible y normalmente con el menor consumo de alimentos. Y la genética hoy está preparada para eso. Pero es todo, son, nosotros llamamos pilares de la producción. Los pilares son la nutrición, la sanidad, la genética, las instalaciones y el manejo que hacen. Si cualquiera, yo comparo siempre con una casa, son cuatro pilares que sostienen el techo. Un pilar afloja o desequilibra prácticamente la base de esa casa. Sí. Si dos pilares aflojan, la casa tiende a caerse. Bueno, el animal es lo mismo. Cualquier pilar que nosotros mencionamos que fallamos, el animal no va a expresar lo que esa genética puede dar. Entonces, por ese motivo, hoy el productor tiene la posibilidad de elegir una genética altamente superior que te va a demandar mucha nutrición y mucho manejo. Entonces, el productor sabe qué animal está comprando, pero también sabe que dándole o aportándole lo que ese animal necesita, en menor tiempo tiene el producto prácticamente destinado para el mercado de alta calidad.
Claro. Y en cuanto a la alimentación, depende mucho después el sabor que pueda tener la carne. Eso hace que muchas veces uno diga, bueno, este cerdito que comimos hoy, este chanchito, no tiene tanto gusto como el otro. ¿Tiene que ver la alimentación y cómo se lo crió?
Exactamente. Influye en parte el alimento que nosotros le aportamos y a su vez, en el caso de, hablemos de los sexos de los animales, en el caso de un macho entero, que es el que tiene ambos genitales, o sea, el que tiene ambos testículos,
sí,
un testículo produce dentro de cierta edad, cuando empieza a tener su pubertad, una hormona que va a impregnarse en lo que es la grasa que hay en el animal. Y esa hormona genera un olor y sabor un poco más fuerte que un animal que está castrado, o sea, el animal que se le extirparon los testículos. Entonces, el sabor que podemos llegar a sentir en una carne puede ser producto de la alimentación y a su vez, si fue un animal que fue castrado a alta edad, o sea que ya prácticamente para la faena,
sí,
o un animal que no tuvo el manejo apropiado en cuanto a su sexo, ¿sí?
Claro.
Cuando hablamos de alimentación, ¿qué es lo que le puede aportar mal gusto o mala terneza a la carne? Es normalmente las materias primas que se utilizan en la alimentación es a base normalmente de maíz y soja, ¿sí? Y
sí,
se le adiciona núcleos que incorporan lo que no tiene el maíz, lo que no tiene la soja, que son vitaminas, aminoácidos y minerales, ¿sí?
Sí.
Lo aportan en parte de lo que necesita ese animal. No significa que el maíz no lo tenga en su totalidad. Tiene, pero en menor cantidad de lo que el animal necesita. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a la soja no la procesamos o no le damos el subproducto de la soja, que normalmente en la dieta del cerdo es espeler de soja o poroto prácticamente cocido la soja,
sí,
esa soja, de manera cruda, también deteriora la calidad de la carne, uh-huh, aportándole un sabor no muy deseable y normalmente no tiene firmeza el tocino o la grasa que normalmente tiene el cerdo.
Sí.
Entonces también es una calidad de producto no aceptable por el mercado.
Bueno, uno ve muchas veces en algunas familias que tienen criaderos de cerdos y que
sí,
a lo mejor van y buscan de los distintos negocios que tienen, bueno, comercios del rubro o de carne o de frutas y verduras y le dan de comer eso a los cerdos.
Sí.
¿Eso es bueno, es malo? ¿La calidad afecta?
Bien, bien. Nosotros siempre decimos al productor que a lo mejor tiene una escala de producción baja o que no tiene los insumos necesarios como ser el maíz y la soja para aportar a la dieta, que debería normalmente toma este tipo de subproductos de descartes de verdulerías o de panadería o residuos de alimentos, tiene que pasar por un procesamiento de higiene. ¿sí? Principalmente lo que es las verduras y lo que es normalmente todo lo que es un producto de panadería. Acopiar alimentos de descarte normalmente nos pueden traer roedores al establecimiento, ¿sí? Las ratas pueden ser portadoras de una enfermedad que al circular por lo que por donde andan los cerdos,
sí,
normalmente quedan el alimento que ellos posteriormente van a consumir. Y ese animal se puede contagiar de una enfermedad que después es transmitida al ser humano. Por eso, normalmente, todo lo que se, en caso que no tengan maíz, soja para dar, si tienen o usan los subproductos de la industria para la alimentación, tienen que pasar por un procesamiento de lavado y de cocción. Entonces, las altas temperaturas matan al posible parásito que pueda estar en ese alimento. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que saber que el cerdo es como nosotros, es un omnívoro que requiere en su dieta proteína, energía, vitaminas y minerales. Las verduras por sí solas no aportan todos los requerimientos que necesita el cerdo. O los panes o los residuos de panadería tampoco está aportando todo lo que necesita en esa dieta. Nosotros siempre le decimos al productor, eso sería como una suplementación que le vamos a dar. Pero la dieta básica de ellos tiene que estar prácticamente equilibrada con las materias primas que mencionamos anteriormente.
Sí.
Porque si no, va a ser un cerdo que al no recibir la cantidad de proteínas que necesita junto con los aminoácidos que está necesitando la dieta, comienza a tener un retroceso en su ganancia de peso. Y lo que no ingresa como nutrientes o como proteína, el animal comienza a transformar en grasa, ¿sí? Cuando el animal se cuida en tiempo de alimentación porque no tiene los nutrientes, comienza a formar grasa. Y lo que hoy el consumidor y el mercado necesita es un animal que no tenga prácticamente grasa. Entonces, por eso es que por ahí decimos, ¿hacen bien o hacen mal? Y nosotros siempre informamos al productor, usted teniendo esto o aportándole esto como dieta, tiene estos beneficios. Aportando esta alternativa como dieta, estos beneficios y esta desventaja. Entonces, el productor va a elegir qué es lo que le conviene. Muchas veces, suplementando, y en la mayoría de las veces, de acuerdo a los trabajos que hicimos, suplementando con estas alternativas que hoy tenemos, ya sea verdulería o panadería, es un cerdo que prácticamente tarda 40 días más en engordar. Y estos 40 días en llegar a engordar, hablamos de una ganancia de peso a corto. Sí. Esos 40 días significa transformar grasa y, a su vez, plata que el productor está invirtiendo en ese animal que no está respondiendo como debía responder.
Claro.
No sé si respondo a su pregunta.
Sí. Bueno, son curiosidades que uno tiene, ¿no? Porque ve todos los días familias que a lo mejor no van a pensar en la gran escala, pero van a tener dos o tres chanchitos que le va a poder servir para comercializarlos y bueno, esto a tenerlo en cuenta, ¿no? María de los Ángeles, lo importante es que cualquier productor puede acercarse o comunicarse con ustedes, con el INTA, y van a recibir todo este asesoramiento e información que es tan tan importante para avanzar en lo que es la calidad de la producción, ¿no?
Así es. Nosotros estamos ya, el INTA Las Breñas tiene una trayectoria en lo que es producción de cerdo. A mí me toca estar en estos últimos 20 años acá trabajando con el equipo que ya venía trabajando. Y bueno, año a año, de acuerdo, como decíamos recién, de acuerdo a la demanda que hay por parte del productor principalmente, y del mercado general, nosotros tratamos de generar investigaciones para cumplir con esa demanda, ¿sí? Entonces, hoy cuando empezábamos nuestra charla, hay muchos centros de genéticos que hoy producen animales o reproductores para la venta.
¿Cuántos son aproximadamente?
Y en Argentina hay aproximadamente, principalmente lo que es a nivel nacional, que son cabañas pequeñas, pero cabañas que generan reproductores, son aproximadamente, a nivel nacional hablo, aproximadamente 30 a 40 cabañeros. ¿Sí?
¿Y aquí en la provincia tenés más o menos el número?
Sí, en la provincia tenemos no más de 4 o 5 cabañas. ¿Sí? Dentro de esas cabañas estamos nosotros como INTA.
Sí.
¿Por qué yo menciono esto? Cuando hablamos de cabañas nacionales, son los productores de la Argentina que están produciendo, pero sumamos las empresas internacionales que también están vendiendo genética en lo que es todo el territorio nacional. Sí. Esas cabañas internacionales o centros genéticos, lo llamamos nosotros, también aportan mucho a la producción y a la mejora de la calidad. Por ahí nosotros tenemos siempre la desventaja que vivimos en una región donde nuestras temperaturas son muy elevadas y donde tenemos la desventaja que el cerdo es un animal que sufre estrés térmico. Entonces,
claro.
Perdón, al sufrir estrés térmico, el animal no se desempeña como tendría que realizar, principalmente en la parte reproductiva, claro. Donde las hembras prácticamente repiten celo continuamente, no quedan preñadas, tienen baja tasa de lechones nacidos, y es producto de esta falta de adaptación a las temperaturas de la región. Por eso que INTA busca y pregona principalmente en producir una genética adaptada a nuestra región y al tipo de productor que tenemos en nuestra zona. Claro. Ese es nuestro trabajo principal, no competir con las empresas grandes que hay a nivel nacional, sino producir un animal que el pequeño productor o el productor grande pueda llevar y tenga un buen desempeño ese animal durante todo el año.
Qué bien.
Ese es el objetivo principal. Por eso vuelvo a reiterar, cualquier consulta que el productor necesite en cuanto a lo que es producción de cerdo, nuestro equipo está conformado por, en el caso de mi colega, Eloy Vicentín, médico veterinario también, y quien les habla, María de los Ángeles González, también médica veterinaria.
Bien.
Ambos estamos haciendo, yo hice ya la especialidad en lo que es producción de cerdo, mi colega está tratando de terminar, y él está enfocado principalmente a la parte de sanidad porcina, que también es un gran problema que por ahí se ocasiona en la región.
Y sí.
Tenemos para brindarle lo que el productor necesita, simplemente que se contacten con nosotros a través de la página de INTA Las Breñas. Están nuestros contactos, correo electrónico, teléfono, para cualquier necesidad que tenga el productor.
Bien. María de los Ángeles, un gusto. Muchísimas gracias por este tiempo para Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos cualquier consulta del productor y agradezco el tiempo de ustedes para con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Bien, fue la palabra de María de los Ángeles González, médica veterinaria. Hoy hablábamos de genética porcina.